En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, estamos de cumpleaños como acabáis de escuchar y además nosotros, además dejadme presumir que en algo soy joven porque Madrid Trabaja como programa, yo creo que es de lo más joven que tiene Onda Madrid porque claro, ya habéis escuchado el Buenos Días Madrid pues desde el primer minuto de la vida de con sus idas y sus venidas como los matrimonios y las parejas y todo esto, pero sigue siendo un clásico. Madrid Directo, no digamos, ¿no? Los informativos pues han sido siempre la columna vertebral de esta emisora, con lo cual en algo soy joven. Menos mal, ya lo he encontrado. Ahora llegarán aquí los centellas y me dirán que no, me hundirán, me bajarán de ese barco en el que yo mismo me he montado. Pero bueno, que en cualquier caso, ya hablando en serio, que muchas felicidades, no solamente a los compañeros, sino a vosotros que nos escucháis. Yo estoy seguro que alguno de vosotros, de vosotras, estáis ahí fieles casi casi desde los comienzos. Y tendríamos que descubrirlo para hacer algo especial con esos oyentes que son absolutamente fieles a la radio pública madrileña, que seguro que a verlos ahí los, como las meigas en Galicia. Pero te damos la bienvenida, te deseamos que nos acompañes y esperamos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Iria Guzmán, húndeme, venga.
Muy buenas tardes, Javier Peña. Yo no te voy a hundir, ¿tú te sientes joven?
Yo me siento muy
pues
joven.
Pues ya está, entonces eres joven.
Muy joven, totalmente
hoy,
joven.
Hoy no tengo ganas de...
Claro, como se va de concierto y tiene que reservar energías para ir esta noche al concierto...
No, no es por eso.
¿De quién? ¿Cómo se llama ese caballero?
Quevedo.
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 Canario, por cierto. Bueno, que no tengo... Sí. Sí, por favor, ¿cómo no lo vas a saber? ¿Ves? Tú te sientes joven, pero luego me dices, ¿quién es Quevedo? Canario. Es que, digo, pues ya no eres joven.
Es que... Bueno, pero vamos a ver, eso no tiene nada que ver porque yo tengo otros gustos musicales muy jóvenes.
Pero tienes que saber quién es, aunque no lo
pero
consuma.
Sí, sé quién es, perfectamente, lo he visto en programas y estas cosas.
Bueno, que no es por preservar
la
energía.
La revuelta estuvo hace poco... Por cierto, mira, tú vas a pagar por esos conciertos y a los asistentes de la revuelta les dio entradas gratis. Ahí lo dejo, por si te rompo un mito. Chema Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier
¿Tú
Peña.
¿Tú no te vas de concierto?
No, la verdad es que no. Por lo menos hoy no.
Bueno, otro claro, día, estamos a lo mejor hablando sí. De hoy. De aquí al final de tus tiempos seguro que vas a ir a muchos
espero
conciertos.
Espero que sí, pero de momento hoy ninguno.
Hoy ninguno. No, no te he invitado, Iria.
No me ha invitado, además, creo que no eran baratas las entradas.
A ver, a ver.
Con los amiguitos que sois.
No.
Me ha invitado, pero que lo pague yo, entonces eso no es invitar.
Me he invitado a acompañarme. Punto.
Ah, o sea que sí.
Le he dicho, ¿quieres venir? Me ha dicho, ¿cuánto cuesta? Y le he dicho, tanto. Y me dice, bueno, me lo pienso.
Me gusta Quevedo, pero a lo mejor no tanto.
Sí, porque ¿qué puede costar una entrada para ver a ese
caballero?
¿Te digo
de verdad?
Sí.
100 euros.
¿100 euros?
En pista normal.
en el Palacio de Deportes, que yo me niego a hacerle publicidad a ninguna empresa. Palacio de los Deportes de Madrid, ¿no?
Sí, que ¿tú puede, lo dices?
Que puede haber 5.000...
No.
Más, 10.
¿Te más refieres 15. A personas que caben...
Sí. De... 15.000 o así, lo miramos. 15.000. Tenemos más seguidores nosotros.
Sacar la calculadora 15.000
por 100. 15.000
por 100,
mucho. No hace falta sacar la calculadora.
O sea, un millón dinero. Y medio, una cosa así. Sí. Calculo yo.
Calculas bien.
O sea, bueno, ¿le vais a dar 1.500.000?
Yo no le voy a dar 1.500.000, hombre, porque no lo tengo.
A ese señor y a todo su equipo.
Yo no le voy a dar 1.500.000 que no tengo.
Ese 1.500.000, también hay que decir que no cometamos errores como se han cometido.
¿Qué estás insinuando? ¿Que no se lo merece?
No. Yo lo que estoy diciendo es que ese señor y su equipo se van a llevar una pasta. Pero es verdad que no el 1.500.000, porque tendrán que pagar el alquiler, tendrán que pagar la luz, tendrán que pagar el equipo, tendrán que pagar el montaje, el desmontaje.
Hay mucha gente que trabaja.
Hay muchos gastos, sí, por eso digo que no digo que él se lleve el 1.500.000.
¿Cuántos empleos puede haber en un... O sea, ¿cuántas personas pueden estar trabajando dentro de un concierto?
Pues mira, aprovecha esta tarde y lo preguntas. Y mañana, bueno, mañana no, que no vienes a trabajar por lo que sea. Pero pasado mañana nos lo puedes contar si quieres.
Bueno, yo intento preguntar, vale.
Venga, pues tienes tarea, a ver si lo cumples
tu misión. No voy a prometer nada porque si yo me acuerdo con lo que tengo
si
que
hacer. Cabeza.
O sea, vamos a ver. Que
¿y si no lo busco en internet?
Que le tengamos que recordar a una persona lo que son sus obligaciones profesionales.
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche. Unos periodistas a las 24 horas del día.
Eso es verdad. Bueno, venga, lo intentaré.
Bueno, ¿qué tenemos redes sociales, Chema? De la gente que no nos vamos de concierto esta tarde-noche.
Pues sí, tenemos redes sociales. Tenemos LinkedIn, TikTok y Facebook, donde nos llamamos Madrid Trabaja.
Y en X, Madrid Trabaja OM.
Por cierto, esta señora que trabaja con nosotros, Chema...
Señorita.
O señorita. Bueno, es que eso es muy machista. Lo de distinguir entre señor... Porque no se distingue entre señor y señorito.
Sí.
No.
Igual.
No.
Podemos decir pues esta chica y ya está, y acaba el...
Esta muchacha.
Bueno, que digo que no va a estar en el estreno esta tarde de
no
un momento histórico en la vida de la humanidad radiofónica.
¿Estás hablando del episodio 3 de Yayos y Centellas?
Estoy hablando de ese mismo episodio.
Madre mía. Que se lo va a perder.
Esta señora se lo va a perder.
Qué
esta
vergüenza.
Tarde.
Lo veré mañana por la mañana.
Ya. Pero ya mañana por la mañana te has perdido la primicia. La primicia. Tú no sabes las cosas que se dicen en ese episodio.
La verdad que no me lo puedo ni imaginar. Para nada estuve allí.
Te va a sorprender.
Que bueno, ya
sabes. ¿Sabes qué pasa? Que ahora con la inteligencia artificial lo que hemos hecho ha sido cogerte y hacer que digas cosas locas.
Qué simpático
locas.
Eres. Una persona tan agradable.
Sí.
Qué mono.
Bueno, que vamos con nuestras ofertas de empleo, que es lo que nuestros oyentes quieren conocer a esta hora de la tarde. Y sobre todo porque hoy te contamos que Renfe ha convocado 200 puestos de operador comercial, que era lo que antiguamente conocíamos como taquilleros.
Para poder acceder a la convocatoria será necesario estar en posesión del título de bachillerato o equivalentes y presentar un nivel B1 o superior de inglés, francés o alemán. Los candidatos tendrán que superar una fase previa de valoración de méritos, una prueba de conocimiento, una psicotécnica, un simulador, una entrevista y una prueba médica. Si te interesa, tienes hasta el 3 de marzo para inscribirte en el proceso de selección.
Menos mal que piden el B1 de francés, que si no, mal lo llevarías.
Yo tengo el B2.
Por eso digo que como tienes el B2 en teoría, luego en la práctica ya es otra cosa. Día voy a traer aquí a una director de recursos humanos francés,
vale,
para que nos hagas tú la traducción simultánea.
Perfecto.
A ver ese nivel B2. Hay una empresa de seguros que necesita auxiliar administrativo para su sede de Móstoles.
Necesitan personas que puedan acreditar al menos 3 años de experiencia en el sector seguros y con titulación universitaria o de grado medio en administración. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un sueldo de 1.480 euros brutos al mes.
Buscan repartidores con furgoneta en Pozuelo.
Para trabajar de manera indefinida y en turnos de tarde en una empresa de reparto de pedidos a domicilio, requieren de personas con experiencia de al menos 1 año y con al menos 2 años de antigüedad en el carnet de conducir. El salario a percibir será el que marque el convenio.
Hay una oportunidad de empleo para cerrajeros.
La empresa necesita cerrajeros oficiales de primera, segunda o tercera para trabajar con contrato indefinido y a jornada completa en los molinos. Buscan personal que pueda encargarse de soldaduras, carpintería y cerrajería y el salario a percibir será el que marque el convenio de la construcción.
Y luego necesitan soldadores en San Martín de la Vega.
Una empresa de residuos pretende incorporar personal para trabajar en el arreglo de contenedores de un polígono industrial de la zona. Es necesario presentar el título de graduado en la ESO y poder demostrar al menos 1 año de experiencia en el puesto o similar. El contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa. completa y el salario será de 18.000 euros brutos al año.
Y hay trabajo para terapeutas ocupacionales en San Blas.
Para trabajar en un centro deportivo de la zona es necesario contar con formación reglada en la materia y con al menos un año de experiencia como profesional. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y el salario a percibir será el que estipule el convenio.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo? Recuerda que las tenemos en nuestra página web, en la de Madrid Trabaja. ¿Cómo acceder a ella? Yo creo que lo más fácil para ti y para mí es en Google o en cualquier otro buscador escribir Madrid Trabaja. Salimos los primeros en los resultados de búsqueda y si entras en la web encontrarás las ofertas de trabajo de este 18 de febrero. Y hablamos de autónomos este martes y le han dejado solito, pero bueno, él puede con todo. Es Miguel Muñoz de M&M Consulting, invitado habitual de los martes, pero hoy Celia y Gloria nos han abandonado, Miguel. Nos quedamos tú y yo solos.
Buenas tardes.
Nos bastamos y nos sobramos, también te digo.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, si las circunstancias son así, hay que aguantarse y sacar adelante esto como podamos entre nosotros.
No, hombre, esto...
Seguro que lo hacemos de escándalo.
Vamos, que lo vamos a hacer de escándalo. ¿Cómo van las cosas, Miguel? Ya un poco más tranquilo,
pues,
¿no?
Sí, estamos un poco más tranquilos lo que a nivel de impuestos se refiere, pero sí que es verdad que estamos últimamente moviendo otras cosas de nuestros clientes. Yo no sé si esto tiene que ver un poco con la coyuntura económica. Las cosas que hacen por ahí al otro lado del charco nuestro amigo Trump y la gente se está asustando, pero últimamente me están preguntando mucho por el tema de la jubilación, Javier.
Ah, sí.
Por la jubilación, sobre todo no por la jubilación, sino por la jubilación activa. O sea, la gente está pensando en seguir trabajando, aunque seguir cobrando algo, a ver si hay alguna fórmula para no sé, parece que con el trabajo autónomo no vale solamente, o a lo mejor piensan que esto va a ir, sobre todo la gente que ya tiene una cierta edad, que pero, no ven las cosas claras, ¿no? De aquí a unos años.
Ya, pero me refiero a que, te preguntan por la jubilación ordinaria o por la jubilación
activa.
Por la activa,
sí, no, por la activa, o sea, no puedo decir, bueno, yo me quiero quitar del medio, no. Yo lo que quiero es seguir trabajando, porque a lo mejor no me queda más remedio, autónomo, pero a ver si puedo cobrar la jubilación y hacer las dos cosas a la vez, y entre las dos cosas a ver si puedo sacar una decente.
Ya.
Yo creo que van por ahí los tiros. Como,
bueno,
que digamos, mi actividad económica no la veo muy clara, porque la coyuntura económica, no ahora, sino de aquí a unos años, no lo ven claro, entonces a ver si compaginándolo con un ingreso extraordinario, vamos a decir,
correcto,
vía pensión jubilación, podemos seguir manteniendo el nivel que tenemos ahora. No sé, es
bueno, yo creo que quizá también, Miguel, ha influido que ha habido un cambio normativo que facilita que ese tipo de situaciones, ¿no? Que siempre han sido muy del personal autónomo, pero ahora se han flexibilizado los requisitos, es más fácil acceder a esa figura y también ha aparecido mucho más en los medios, con lo cual al final también ese interés se ha despertado porque en muchos medios hemos hablado de la jubilación activa.
Sí, la verdad que es una fórmula que para determinadas profesiones, es cierto, porque hay gente que está deseando de jubilarse sin nada, o sea, sin seguir trabajando, porque ya su tarea, pues hablo por ejemplo del sector de los oficios, pues están muy cansados de trabajar, los cuerpos se cansan, pero hay otras profesiones en las que efectivamente 65 o 67 años son muy poco para dejar una actividad por cuenta propia. Entonces, bueno, pues es verdad que, como tú dices, la normativa ha cambiado, ahora está flexibilizándose y la gente pregunta cómo funciona.
Sí, que se han unido las dos cosas.
¿Qué me van a quitar? Que, en fin, un poco los detalles, cosas que antes, bueno, pues ni siquiera sabían que existía.
Claro, es que yo creo que es eso, además de lo que tú dices. Es decir, yo no creo que sea contradictorio lo que digamos, los motivos que tú crees que pueden estar detrás, que es esa incertidumbre que tenemos de cara a los próximos años, y sí. Luego también, pues eso, que se le ha dado más visibilidad a esa figura, ¿no? Entonces, se han unido las dos cosas y pues ya tenemos ahí las consultas.
Bueno, pues ya está, pues se atienden y oye, y si para... Yo creo que es un buen plan, es decir, oye, pues yo sigo desarrollando mi actividad por cuenta propia o incluso la puedo realizar a medio gas contratando una persona que me ayude y puedo desarrollar esta actividad hasta que alguien la quiera, por ejemplo, sí. Y mientras tanto pues tengo un respaldo económico vía pensión de jubilación que para eso hemos cotizado. Claro. Yo lo veo que pues como una fórmula buena para aquella gente que piensa que llegar a los 67 años es el fin de la historia laboral, porque mucha gente piensa que cuando lleguen a esa edad se los van a quitar del medio. Entonces, ya. Yo creo que bueno, es bueno pensar que bueno, entre comillas.
Y luego también, Miguel, que hay que recordar, ya que nos metemos en materia, que el hecho de alargar la jubilación más allá de los 67 años tiene un atractivo particular para el colectivo de personas autónomas. Y es que, claro, se van incrementando porcentualmente porque la mayor parte han cotizado o hemos cotizado por la base mínima hasta que se ha reformado todo el tema este de los rendimientos. Entonces, pues claro, para mejorar nuestra jubilación, al final lo que hay que hacer es trabajar más allá de la edad de jubilación siempre que se pueda.
Sí, claro, para compensar un poco lo que tú dices, ¿no? Para que la base de cotización vayan subiendo. Y claro, para eso, como tú dices, hay gente que ya no le va a dar tiempo si a los 67 paran. La verdad que si le añades ahí, yo qué sé, 5 o 7 años más cotizando al régimen de autónomos a una base de cotización en función de los rendimientos, y vamos a decir buena, pues sí, al final la pensión de jubilación, cuando ya decidan descansar porque ya no quieran seguir más con su actividad, pues sí, le puede ir subiendo un poco. Entonces sí, es cierto que en ese sentido también puede ser una vía de escape para intentar recuperar lo que, bueno, yo no lo llamo mala gestión el hecho de cotizar por la base mínima, sino un poco no mirar por uno mismo, sino mirar por los demás, que es lo que nos pasa a los autónomos, que al final ese aspecto de decir, oye, mis cotizaciones sería lo primero porque es mi futuro, lo dejamos para el final, como diciendo, base mínima y vamos a preocuparnos de lo demás, porque esto, como es para mí, no le doy tanta importancia. Entonces, a lo mejor es una oportunidad, como tú dices, de corregir eso que en su día, entre comillas, no se hizo del todo bien.
Bueno, pues vamos a hablar de protección de datos. No sé cómo andas tú y tus clientes.
Pues, ha superado, ¿no? La protección de datos ya está más que asimilado y en manos de terceros, que son los que tienen que hacerlo.
Los que lo saben, ¿no? Bueno, claro. Bueno, tú es que eres muy, muy cumplidor de las normas, pero debes saber que más de la mitad de las empresas no cumplen la ley de protección de datos. Así que vamos a hablar en los próximos minutos y también, oye, si se te plantea alguna duda, Miguel, libre eres de planteársela a nuestro invitado, al que vamos a saludar en nada, en un minuto.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
What I want and I go, you go, we go. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Nos ha llegado un estudio de Zoho, pero con H intercalada, que dice que más de la mitad de las empresas españolas, el 57%, no cumple con todas las normativas sobre la privacidad de sus datos y los de sus clientes. Y todo, además, en un momento en el que también la inteligencia artificial a lo mejor plantea nuevos retos, no lo sé, no tengo la menor idea. Por eso, y como no tengo la menor idea, vamos a hablar con alguien que sí tiene idea, que es Jorge de Diego Retuerta, abogado asociado senior de Picón y Asociados. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
Y el placer es mutuo. ¿Tenéis vosotros, como expertos que sois en materia de la ley de protección de datos, esa sensación de que las empresas, y yo, llámame mal pensado, creo que las pequeñas no terminan de cumplir la legislación?
Sí, efectivamente es esa la sensación que se percibe, sobre todo principalmente con las pymes o empresas más pequeñas, uh-huh, en las que muchas veces a lo mejor por falta de medios o falta de conocimiento no terminan de adaptarse a las obligaciones que exige la normativa de protección de datos. Sí, claro que desde que se aprobó la nueva normativa, el Reglamento General de Protección de Datos, yo creo que esta norma cada vez es más conocida y cada vez parece que hay una mayor voluntad de cumplimiento. Pero sí que ahora que todavía estamos pendientes, tenemos la tarea pendiente de inculcar en las empresas la obligación de cumplir con esta norma y que las empresas vayan cumpliendo estas obligaciones.
Hombre, aquí este mismo estudio sí que dice que se ha incrementado un 13% la inversión en formación, ¿no?, de uh-huh, las personas que trabajan. Porque al final yo creo que la protección de datos es algo, como dicen ahora los modernos, transversal, ¿no?, que ocupa a todos los departamentos de una empresa, grande o pequeña.
Claro, esto es un tema importantísimo, porque para cumplir con la normativa de protección de datos, las empresas deben ser conscientes de que es un compromiso de todos los usuarios. No me vale designar a lo mejor a un responsable de la privacidad dentro de una empresa, que es el que se encargue de todo, y el resto de departamentos o el resto de trabajadores olvidarse de ello. No, esto es un compromiso de todos y todos tenemos que asegurarnos que cumplimos con la normativa de protección de datos. Uh-huh. Además de que es una cuestión viva, en el sentido de que una empresa cada 2x3 están desarrollando nuevos proyectos que implican un tratamiento de datos personales, y el desarrollo de estos nuevos proyectos, como bien dices, exige que los departamentos que lo van a llevar a la práctica lo comuniquen, informen de ello y que se adapten.
En cualquier caso, yo creo que además de ser un asunto transversal, no sé si hay materias específicas en las que, como experto, y seguro que como experto observador, ¿no?, que yo creo que también eres ciudadano, ¿no?, y seguro que existe esa deformación profesional de ver, pues esta gente no termina de hacerlo bien en determinada materia y demás, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se te ocurre, qué es lo que aprecias como errores más frecuentes?
Los errores más frecuentes que suelo apreciar y que suelen afectar a departamentos de marketing o departamentos comerciales de las empresas son en campañas publicitarias. Uh-huh. Una gran parte de las sanciones que impone la Agencia Española de Protección de Datos actualmente a las empresas es por el spam o el envío de comunicaciones comerciales inconsentidas. Y aquí es donde sí que es verdad que suelo ver bastante problemática en las empresas, porque estas campañas comerciales promocionales que se suelen aprobar y se suelen ejecutar a través de estos departamentos de marketing, pues muchas veces no respetan todas las obligaciones o no respetan toda la casuística que exige la normativa.
Bueno, es que yo eso me sigue, lo digo ya como ciudadano, me sigue ocurriendo de repente estoy en listas de envío que yo no me he dado de alta, por lo menos conscientemente. Y desde luego que cuando me voy a dar de baja, por más que me doy de baja, me siguen mandando los correos electrónicos. Entonces, claro, esto es una infracción clara, pero esto yo creo que la gente que lo hace sabe que lo está haciendo mal, ¿no?
Hay de todo. Hay situaciones en donde muchas empresas, pues efectivamente, a lo mejor deciden asumir el riesgo y pese a saber que lo están haciendo mal, seguir haciéndolo mal. Y en otras ocasiones hay empresas que sí que es verdad que desean hacerlo bien, pero muchas veces por errores a nivel técnico, pues cuando una persona pincha en el enlace, que suele venir en muchas de estas comunicaciones para darse de baja, pues por errores técnicos u operativos, no se termina de ejecutar esa petición.
Claro.
¿Vale? Son esos los dos motivos por los que no se suelen dar de baja las personas.
Bueno, voy a preguntarle a Miguel Muñoz, que seguro que también tiene comentarios o incluso, no sé, alguna duda, Miguel, con respecto al tema este de la protección de datos.
Hola, ¿qué tal?
Sí. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría hacer una pregunta porque, bueno, es una pregunta rebote que a mí me hace y entonces intento aprovecharme de los expertos para ver si podemos obtener información. Cuando yo intento convencer a mis clientes, no convencer, porque la ley está para cumplirla, no hay más vuelta de hoja. Cuando alguno empieza a preguntarme, ¿pero esto realmente es obligatorio? Pues sí, es obligatorio porque por ley tiene que cumplir en el momento que manejes información básica. Entonces la pregunta es, ¿pero realmente alguien viene a controlar o se hacen inspecciones a todos los niveles? Ya no digo a las grandes empresas, sino un poco bajándonos a nuestro nivel. A nivel de pequeñas y medianas empresas, ¿hay inspecciones donde se controlan si se cumple o no se cumple con la normativa de protecciones de datos?
Sí, en este caso es la Agencia Española de Protección de Datos, que es el organismo que se encargaría de hacer estas inspecciones, como comentas.
Vale.
Sí que es cierto que normalmente la agencia suele actuar con respecto a empresas pequeñas, a pymes pequeñas, previa reclamación de un ciudadano afectado.
Yeah.
De tal manera que cuando recibe una reclamación de un ciudadano afectado, pues entonces la agencia actúa de oficio contra estas empresas. Pero sí que es verdad que la agencia inicia estos procedimientos de inspección y cada vez son más habituales, cada vez hay más reclamaciones y más procedimientos.
Fíjate que yo tengo aquí datos. La Agencia Española impuso en 2023 sanciones por un valor superior a los 16 millones de euros. Y en los 10 primeros meses de 2024... ahí abrieron 2.200 procedimientos de posible infracción. Aquí no hay cuantía todavía porque no habrán terminado todavía de dirimirse, ¿no? Y me imagino que a vosotros llegan ya muchos de estos que no han hecho los deberes a tiempo y luego al final os consultan y os piden que les echéis una mano.
Efectivamente, es tal cual. A nosotros llegan principalmente empresas que quieren adaptarse a la normativa de protección de datos y les asesoramos a esa adaptación y les supervisamos el cumplimiento de la norma. Y luego también pues muchos casos de requerimientos de información de la Agencia Española de Protección de Datos, de procedimientos que ha iniciado la agencia contra nuestros clientes. Uh-huh. Entonces, como estos nos llegan bastantes.
Claro. Y no te molesto más, Jorge. Me gustaría saber, ¿hay algún negocio que se escape de tener que, digamos, adecuarse a la normativa? Porque, como decía Miguel, bueno, hay algunos que creen que no va con ellos la historia. Entonces, es bueno saber si hay algún tipo de negocio. Porque, claro, hoy en día, momento que tengas un correo electrónico, por ejemplo, claro, ya tienes que tener, ¿no?
Efectivamente.
Debes cumplir una serie de requerimientos.
No se libra ningún negocio, porque al final esta norma se aplica al tratamiento de datos personales. En el momento en que una empresa trata datos personales, que en mayor o menor medida va a tratar esa información, porque como bien comentabas, pues tienes una dirección de email, tienes un nombre, un apellido de un empleado o el nombre y apellido de un proveedor, ¿no? En el momento en que ya una empresa maneja datos personales, tiene que cumplir con esta norma. Otra cosa es que haya empresas más sensibles que otras, que por el tipo de información que manejen, pues son empresas más sensibles y tienen que cumplir más obligaciones, ¿no? Lógicamente no podemos comparar el tratamiento de información de un hospital con el tratamiento de información de una panadería, ¿no? Lógicamente las obligaciones que va a tener que cumplir el hospital son mayores que las que va a tener que cumplir la panadería, pero en cualquier caso, ambas entidades están obligadas a cumplir con la normativa de protección de datos.
Fenomenal. Pues Jorge de Diego Retuerta, de Picón y Asociados, que entre otras labores, pues se ocupan de todo esto relativo al cumplimiento de la ley de protección de datos por parte de las empresas. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo. Hasta luego.
Y nada, Miguel, pues yo creo que nos ha quedado claro que no hay negocio, por pequeño que sea, y por presencial que solamente sea, que sí, no requiera el cumplimiento de la protección de datos.
Hay que cumplir, es que es una cosa que es inevitable porque, como tú bien decías, ya de por sí la información fluye de manera ilegal, que a nosotros nos llegan, pues eso, correos de listas en las que no nos hemos inscrito, incluso posibles fraudes, que bueno, que en definitiva la información la sacan de algún sitio, o sea que la información se trafica con ella, aunque no lo queramos reconocer, pues una manera de controlar efectivamente es eso, que cada empresa pues sepa que su sistema de archivo de la información pues esté revisado por un experto, que en definitiva es lo que hacen, ¿no?, estas empresas, asegurar que tú estás procesando de forma correcta tu información, que los sistemas que tienes para protegerla son correctos y que, por lo tanto, cumples con la norma. Entonces, el hecho de cumplir no es solamente por decir, oye, que aquí hay una ley que hay que cumplir, sino que también nos sirve para proteger esa información para que al final no caiga en manos de los malos y pueda causar más daño de lo que causa, claro.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar de los transportistas, muchos de ellos autónomos, aunque no todos transportistas, y bueno, es una medida que también afecta a los conductores de autobuses, donde hay más asalariados. Pero será dentro de un rato, porque antes vamos a hablar de una feria de empleo. Porque se celebra en La Nave Next Job, que es, bueno, ya sabéis que tiene una historia muy curiosa porque lo montaron, es una feria de empleo que montaron unos estudiantes de universidades madrileñas. Tenemos a su directora, Nuria Pérez. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte porque os llamamos cada año desde el primero, si no recuerdas
total.
Mal. Porque hoy es nuestra misión y tenéis esa historia que a mí me parece tan bonita de eso, ¿no? Que al final es un proyecto emprendedor de ¿cuántos erais? ¿Cuántas personas lo pusisteis en marcha?
Pues fuimos tres personas y actualmente, bueno, pues estamos dos socios y ahora ya hemos podido aumentar el equipo y ahora somos cinco en el equipo.
Fíjate. Y entonces la cosa va bien, ¿no? Porque ¿cuántas ediciones lleváis?
Pues esta sería la cuarta edición.
Cuarta. Y luego además este año ha habido además complementos que ya se han celebrado, no sé si han terminado. He visto por LinkedIn un hackatón que habéis organizado, ¿no?, como previa a la feria.
Sí, efectivamente. Este 2024 ha sido bastante movidito porque además del foro de empleo hemos tenido diferentes acciones como el coffee training, el hackatón, todas enfocadas en reclutamiento joven y la verdad que muy contentos porque vamos ampliando ya no solamente el foro, sino que tenemos como más servicios que al final siempre enfocados en ayudar al talento joven.
Claro. Bueno, centrémonos en la feria de empleo. Se va a celebrar mañana y pasado, ¿no?
Efectivamente.
Cuéntanos los detalles, cuántas empresas van a estar, qué es lo que vamos a vivir en La Nave en Madrid. La Nave, me imagino que hay muchos que la conocen, está en el barrio de Villaverde. Hemos estado allí haciendo el programa nosotros con la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad.
Ah, qué guay. Pues sí, efectivamente es aquí en La Nave, en Villaverde, y bueno, durante los días 19 y 20 de febrero lo que esperamos son unos 25 expositores y unas 35 empresas o partners colaboradores. Donde pues por una parte vamos a tener los stands donde pues se van a poder acercar y conocer a los reclutadores de primera mano y además tenemos este año el speed dating, que son entrevistas in situ con los reclutadores, que yo creo que es lo más atractivo este año, porque van a tener la posibilidad de hacer entrevistas de 10-15 minutos con los reclutadores de las empresas. Y además tenemos también mesas redondas con bastantes como con unos 30 expertos de diferentes áreas.
Bueno, más o menos, ¿la entrada es gratuita?
Sí, efectivamente, la entrada es totalmente gratuita.
Vale. ¿Y más o menos el horario para que lo sepan los oyentes?
Pues abrimos de 9 a 3 de la tarde.
De 9 a 3 de la tarde. Fenomenal. 25 empresas me has dicho, ¿no?
25 expositores, 35 empresas.
35 empresas que no sé si sabéis el número de puestos de trabajo que pueden ofrecer durante estos dos días.
Sí, pues están ofertando más de 100 puestos de trabajo.
Más de
100. Están todos en nuestra página web.
Eso te iba a preguntar también, era lo siguiente, que si además, oye, por lo que sea, la gente no puede acudir, a través de la página web también se pueden postular o no.
Efectivamente, sí. Las vacantes estarán abiertas hasta el día 20 de marzo, o sea que si por un casual no pueden asistir al evento, yo les recomiendo que se apunten a las vacantes porque van a entrar en la bolsa de empleo de todas las empresas.
Fenomenal, pues nada, será un éxito seguramente como las tres ediciones anteriores, así que Nuria, un placer como siempre y que sigáis con los éxitos, ¿vale?
Eso esperamos, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Buen día.
Adiós. Y siempre hablamos de un espacio que dedicamos al mundo de las cooperativas, pero tendríamos que ser más precisos y hablar de la economía social, que no solamente son, digamos que cooperativas, sino que tenemos también sociedades laborales y empresas de inserción, como es el caso de la iniciativa sobre la que vamos a hablar esta semana, que es Hispaled. Y Jorge Fraile es socio de esta empresa de inserción. Jorge, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Coméntanos, porque, ¿qué es una empresa de inserción? Para que lo sepan los oyentes.
Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias por invitarme al programa a compartir con vosotros, ¿no? Pues mira, una empresa de inserción es una sociedad limitada, digamos, al uso, ¿vale? Pero que pertenece a la economía social. Como comentabas antes, pues dentro de la economía social hay cooperativas, hay empresas de inserción, hay centros especiales de empleo y bueno, pues las empresas de inserción son una de las formas de jurídicas para empresas de la economía social.
Vale. ¿Vale? Y al ser una empresa de inserción, ¿de qué colectivos estamos hablando en cuanto a la inserción?
Pues mira, las empresas de inserción podemos trabajar con cualquier tipo de colectivo en situación de exclusión social. Para que se hagan una idea a los oyentes, pues hay algunas que trabajan con personas con discapacidad, otras en riesgo de exclusión social, claro. Pues personas migrantes, mujeres que han sufrido malos tratos, etcétera. Entonces, bueno, pues nosotros en concreto, en Hispaled, trabajamos con jóvenes, muchos de ellos migrantes, aunque también tenemos jóvenes españoles, sí, en situación de exclusión social.
Vale. Bueno, y os dedicáis, como ya intuimos por el nombre, a la tecnología LED, ¿no?
Eso es.
Como sois españoles por el ISPA y LED por la tecnología LED.
Eso es. El nombre salió muy fácil. Queríamos recalcar que somos un fabricante de soluciones con tecnología LED y que somos españoles, ¿no? Dentro de un mundo tan globalizado donde hay, sí, tantas soluciones de importación y tanto, vaya, bueno, tanto material de baja calidad, pues queríamos resaltar que nosotros todo el proceso de fabricación lo hacemos en España y efectivamente en soluciones con tecnología LED, que bueno, pues básicamente son soluciones de alumbrado público, alumbrado exterior para ciudades, es decir, muchas de las farolas que muchos de los oyentes tendrán en sus municipios las hemos fabricado nosotros, y luego soluciones de pantallas en diferentes formatos, también grandes displays, típicos de centros comerciales o de las carreteras o de gasolineras.
Trabajáis para los grandes, para mi casa.
Eso es, sí. Nuestros clientes no es el público en general. No vendemos soluciones para domésticas, para alumbrado interior, sino que trabajamos para grandes instaladoras y mantenedoras que, a su vez, la mayoría hacen licitaciones para alumbrado público en ciudades.
Y encima fuisteis unos valientes porque leo que nacisteis en 2009, que como eso yo es. Fundé también mi primer proyecto emprendedor aquel año, sé lo que pasaba ese año.
Sí, veníamos de los coletazos el arranque y estamos en medio de una gran crisis económica en España, pero es cierto que fue una gran oportunidad porque a nivel de eficiencia energética y a nivel de ahorro energético, cuando hay grandes crisis, pues siempre es una de las salidas empresariales que suelen tener más éxitos, ¿no? Bueno, ya que hay una crisis económica, pues por lo menos vamos a ahorrar y a mejorar la eficiencia de las ciudades. Y en ese sentido arrancó el boom de la iluminación con tecnología LED en los municipios, en las ciudades.
O sea, que llegasteis en el momento oportuno.
Eso es. A nivel económico no muy bueno, pero en el sector sí que es verdad que se empezaban a iluminar las ciudades, a retirar todas las bombillas de descarga, las típicas anaranjadas de vapor de sodio y de mercurio, y se empezó a implementar ya las soluciones con tecnología LED cuando arrancamos. Y de hecho, vamos, fuimos y somos pioneros en las primeras instalaciones con iluminación LED en toda España.
Claro. Oye, ¿y cómo acceden? Bueno, primero, ¿cuántas personas tenéis trabajando ahora mismo en la empresa?
Pues mira, en Hispaled, las personas fundamentalmente en riesgo de exclusión, que son las más importantes para nosotros, por nuestra empresa han pasado unas 35 personas ya, con un 90% de éxito en su inserción laboral. Y ahora mismo contamos con 13 jóvenes en Hispaled, ¿no? En una plantilla que en diferentes empresas del grupo somos unos 45 personas trabajando para Hispaled.
O sea, 45 y de ellos 13 jóvenes en riesgo de exclusión. Quiero decir que la empresa no está compuesta solamente por personas en riesgo de exclusión.
Eso es. De hecho, en plantilla en Hispaled estamos algunos menos, ¿no? Y hay algunos otros de una empresa tecnológica que también es nuestra, alguna empresa colaboradora que también trabaja con nosotros, pero bueno, sí. En realidad, las personas de inserción, según la ley de empresas de inserción del Estado, tienen que constituir la mitad de los trabajadores, entre un tercio y la mitad, según el periodo que hay en la empresa. Y sí, esa es una de las características más importantes de las empresas de inserción, que la mayoría de sus trabajadores tienen que ser de inserción.
¿Y cómo acceden a vosotros estas personas? ¿Colaboráis con asociaciones o cómo lo hacéis?
Eso es. Fundamentalmente, al estar trabajando con el colectivo de personas migrantes, fundamentalmente, bueno, pues hay una primera acogida a los migrantes que llegan a España en situación de dificultad, y ahí es donde pues tienen sus primeras formaciones, en nuestro caso, que es donde incidimos más en la formación como electricistas, es para lo que básicamente formamos, temas de electricidad, almacén, montajes electrónicos. Entonces, sí, hay ONGs y asociaciones, desde las más grandes conocidas, tipo Cruz Roja, Cáritas, etcétera, que nos derivan a estos jóvenes, como algunas más locales, más pequeñas, en el ámbito de Madrid sobre todo, que nos envían a candidatos que creen, por supuesto, que tienen permiso de trabajo y que pueden trabajar y tienen interés por el mundo de la electricidad y la electrónica.
Bueno, pues en cualquier caso, yo creo que es una iniciativa fantástica la de Hispaled. Si ya van desde 2009, la cosa no os va nada mal.
Sí, va muy bien la cosa.
Tenéis esa plantilla que tenéis. No hay empresa china que pueda con vosotros, está claro.
Eso es. Sí, eso es.
Y nada, pues oye, que sigan los éxitos. Muchas gracias por habernos atendido.
Muy bien.
¿Vale?
Muy bien. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Madrid trabaja en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Ese día, como íbamos a hablar de los transportistas, estás tú asustada porque antes se pensaba que le iba a dar paso a la entrevista, pero no es así. Miguel, que se piensan que soy yayo y no soy tan yayo.
No, hombre, se piensa que no eres profesional, eres un profesional como la copa de un pino.
Gracias.
Que sabes muy bien gestionar los tiempos y algunas veces los pillas ahí con el pie cambiado. Yo creo que lo haces para probar, ¿no? Son como las pruebas esas que hago yo de de tensión. Es decir, sí, ¿no? Vamos a aumentar la tensión.
Bueno, esas pruebas que hacen a los bancos, ¿no? El test de estrés que llaman a los bancos, ¿no?
Exactamente. Pues yo también lo suelo hacer también con mi compañera. Decir, venga, vamos a meter un poco de presión aquí, que estáis muy,
relajados.
Pues es de una cosa parecida.
Pues mira, vamos a hablar de los transportistas, porque el Ministerio de Transporte ha puesto en marcha un plan que se llama Reconduce, que el objetivo es que haya 30.000 transportistas, tanto de mercancías como de pasajeros por carretera. Y además, Miguel, muchos transportistas, sobre todo los de mercancías, tienen que ser autónomos, muchos de ellos.
Sí, claro, lo que no sé es dónde van a sacar el personal, porque una de las principales quejas del sector es ese, ¿no?
Claro.
Que no hay muchos camiones y no hay quien los conduzca, entonces... Está bien, además el nombre está muy bien traído, Reconduzca, está muy
claro.
Bien.
Bueno,
ver si son capaces de reconducir un poco el sector.
Pero fíjate que vamos a saludar a Juan José Gil, secretario general de FENADISMER. Con esta federación de asociaciones de transportistas hemos hablado muchas veces de la necesidad de prestigiar el sector. Y no sé si van por ahí los tiros. Juan José, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Que digo que no sé si van por ahí los tiros de intentar prestigiar vuestra profesión.
Sobre todo más que prestigiar, hacerla atractiva. Es una profesión que tradicionalmente ha tenido una connotación de una actividad dura, sobre todo porque hace muchos años pues manejar un camión pues requería un esfuerzo físico importante, luego había que cargar y descargar las mercancías del camión, y eso efectivamente en los últimos años ha cambiado totalmente. Ya los camiones, podríamos decir, que se manejan igual que un coche, son aparatos totalmente tecnificados en los que el esfuerzo físico es nulo. Además, afortunadamente, hace ya 3 años conseguimos que el gobierno español prohibiera que los conductores tuvieran que hacer la labor de carga y descarga. Así que cuando van a un lugar a cargar la mercancía o cuando llegan a destino, son operarios de las propias plataformas logísticas los que tienen que hacer estas labores. Es decir, el conductor se limita a hacer su labor de conducir, que es prácticamente para lo que se le contrata, bueno, pues eso hace que la profesión parezca más atractiva. Pero esto, lógicamente, hay que transmitírselo a los potenciales futuros profesionales que puedan acceder al sector, y eso ha sido el objetivo de esta campaña que ha lanzado el Ministerio.
¿Esta campaña la han consensuado con vosotros?
Sí, nosotros venimos reivindicando al Ministerio la necesidad de... ante esta problemática, cada vez mayor escasez de conductores que está sufriendo tanto el sector de transporte de mercancías como el de viajeros, el llevar a cabo diferentes tipos de acciones para facilitar la entrada de nuevos profesionales. Lógicamente, con una campaña de comunicación sabemos que no vamos a resolver el problema. Hay muchos mayores, otras medidas que también deberían impulsarse, como es facilitar la formación gratuita para la obtención de los permisos necesarios. Hay que tener en cuenta que en muchos casos son 2 titulaciones las que se necesitan, que digo que en muchos casos puede suponer casi 4.000 euros de desembolso lo que tiene que hacer una persona que quiera acceder al sector. Esto, lógicamente, es una barrera para muchas jóvenes o desempleados que quieran ver una oportunidad en el sector del transporte. Pero es algo que, desafortunadamente, va agravándose en estos últimos años, y en los próximos años se agravará más. No es un problema exclusivo de España, es un problema que se da en toda la Unión Europea, en todos los países civilizados.
Incluso te diría, aquí es que hablamos con muchísimos sectores, es que prácticamente todos los sectores necesitan gente. O sea, estamos con un déficit tremendo, ¿no? Pero sí que es verdad que vosotros tenéis una actividad que a lo mejor no estamos muy concienciados de que es clave para el funcionamiento del resto de la economía.
Efectivamente, el 95%, siempre lo decimos, el 95% de las mercancías que o bien consumimos en nuestras casas o bien que utilizan las fábricas para producir se mueven por camión. Por tanto, si los camiones se paran, la actividad económica se para. Así que esto es algo de lo que es consciente también, lógicamente, las administraciones públicas, y por eso la necesidad de arbitrar el mayor número de medidas y políticas que fomente la entrada de nuevos profesionales a nuestro sector.
Lo que no sé es si en este plan entran también las comunidades autónomas, porque de ellas depende la formación para el empleo y esa reivindicación que yo creo que con acierto hacías tú de subvención de los carnés de conducir De hecho, aquí en la Comunidad de Madrid se hace lo que yo creo es que no en una medida suficiente, obviamente.
Bueno, de hecho, en Madrid, la Comunidad de Madrid impulsó hace 2 años una medida que fue muy exitosa,
sí,
y que nosotros además le felicitamos a la comunidad por esa iniciativa, que era una bonificación,
sí,
a todos aquellos...
Un bono, sí, sí.
Exactamente, el bono formativo, eso que llamábamos, es para la obtención del permiso de conducir de camión o de autobús. Es cierto que a los pocos días de su puesta en marcha, los aproximadamente, creo recordar, hablo de memoria, creo recordar que eran unos 3.000,
sí,
bonos los que se podían pedir, se agotaron,
sí, sí, sí,
en poco tiempo. Hemos vuelto a pedir que se recuperara otra vez esta medida. Ahora parece que han optado por una medida un poco más compleja, que es fomentar no solamente el permiso B, sino la otra titulación que también se exige para acceder al sector. Vamos a ver qué respuesta tiene, pero lógicamente las comunidades autónomas también aquí tienen mucho que decidir y entendemos que la Comunidad de Madrid también es consciente de esta cuestión y así la Consejería de Transportes nos lo ha transmitido.
Bueno, pues seguiremos pendientes. Queríamos hacer este guiño porque ya digo que como hemos hablado cada vez que ha habido conflicto, porque otras veces los hemos llamado cuando había conflicto, pero digo, esta vez no hay conflicto, pero tenemos que seguir insistiendo en que hacen falta 30.000 profesionales para el transporte de mercancías y para el transporte de pasajeros en toda España. Y de ellos un buen número, ¿verdad?, en Madrid, Juan José.
Efectivamente, aproximadamente un 10% de estos serían los que necesitamos aquí en Madrid.
Perfecto. Pues muchas gracias por atendernos y hasta la próxima.
Un placer. Hasta otra
Igualmente.
Ocasión, Javier.
Hasta luego. Y esta es la sintonía con la que damos la bienvenida a nuestra autónoma superviviente, a María Díaz, que nos regala sus comentarios y su sabiduría, María, porque al final es...
¿Me estás llamando mayor?
No, te estoy llamando sabia. No todos,
sabia no.
No todos los mayores son sabios, ni todos los sabios son mayores.
Eso. Y como sabes que dice un amigo mío, hay gente que pasa por la universidad, pero la universidad no pasa por
eso. Eso yo te lo he copiado a ti, si es de un amigo tuyo, porque creo yo lo digo muchas veces.
Un amigo
veces.
Mío se llama Manu Verástegui.
Ah, claro, a Manu, sí, sí, ajá, sí.
Pues un amigo mío que se llama Manu.
¿Qué era el otro, lo que Salamanca...?
Lo que Natura no da, Salamanca no presta.
Eso, eso.
Pero
también.
Eso es un dicho ya muy antiguo, no sé quién hay que adjudicárselo, pero es buenísimo.
Sí.
Lo que Natura no da, Salamanca no presta.
Genial, son frases...
Que es tonto, vaya.
Eso es.
Que no se esmere, que ya lo tiene todo.
Y a veces se piensa ese tonto o esa tonta que los tontos son los demás.
Sí. Sí, es que hay tontos que creen que son los que saben más que nadie.
Exacto.
Yo tengo uno muy cercano, pero no voy a dar datos.
Yo es que ayer leí de una persona y dije, pues igual no ha llegado a pensar que la tonta es ella.
Bueno, hay mucho influencer ahora muy peligrosa, ¿eh?
Sí.
Recuerdo una que decía que el agua no hidrataba.
Sí, bueno, unas cuantas.
Bueno, una especialmente con especial ahínco.
No, pero además es que hay un perfil que yo recomiendo que es... me parece que se llama farmacéutico enfurecido o algo así, que se dedica a desmentir todo este tipo de bulos. Y uno de ellos fue varios influencers con esto del agua no hidrata.
El agua no hidrata. Pues si hidratara lo pondría en el papel. Hombre, sí. No hace falta ni que lo ponga. Ya sabes.
Bueno, esto es igual que los de los terraplanistas, que el entrenador del Moscardó, que dice que la Tierra es plana porque mientras que la ciencia no le demuestre lo contrario, y dices, hombre, claro, si no consideras que se ha demostrado ya, pues apaga y vamos. No, ¿sabes?
Pues yo conozco un ingeniero aeronáutico que sostiene que la Tierra es plana.
Pues mira, chica.
Que ya me parece más peligroso.
Pues sí, porque creo que tenemos ya satélites, tenemos, en fin, instrumentos.
Este señor ha viajado.
instrumentos que permiten determinar cómo es la Tierra, ¿no? Y por otro lado, ¿qué interés habría si la Tierra fuera plana en lugar de redonda? ¿Qué interés habría en decir que es redonda,
tenemos,
¿no?
Ya tenemos imágenes en perspectiva, ya sabemos
por eso,
cómo
por
es,
eso que,
no hace falta que nadie nos lo explique.
Bueno, cuéntanos, María.
Mira, yo quería hoy hablar, y te lo avancé, que alguna vez quería hablar de perfiles de gente, de gente autónoma, que creo que son emprendedores y muy inteligentes. Hoy vengo a hablar de una mujer que se llama Estíbaliz Lachaga, que es una mujer que encontró un hueco donde aparentemente no lo había, y os lo voy a contar un poquito así. Cuando nosotros en el teatro queremos hacer un espectáculo teatral y buscamos un texto y encontramos un texto, tenemos que ponernos en contacto o con autor o autora o con los descendientes hasta que pasa un momento dado, una fecha que ya los derechos quedan libres, para negociar esos derechos, comprar esos derechos y poder llevar a un escenario una determinada función de teatro. O sea, hay una serie de gestiones antes de que eso se empiece a ensayar y se empiece a montar. Este tipo de cosas, normalmente hay una entidad pública que se llama SGAE y que creo que todo el mundo conoce, sí, que es con la que gestionas las cosas. Pero en la SGAE en su momento, o ha tenido momentos en que las cosas de Palacio iban muy despacio por decir que iban. Y entonces Estíbaliz, que es una mujer que sabe mucho de esto y que es muy inteligente, se generó una agencia que se llama L&L y se dedica a esto con una eficacia y una rapidez que da gusto. Ella es una especie de detective en este sentido, porque te busca, te encuentra un autor o una autora, si están vivos o si están muertos, te encuentra a sus descendientes, de manera que las productoras de teatro podamos gestionar con ellos la posibilidad de levantar un espectáculo. No a todos los autores, vais a sorprenderos, les interesa que sus espectáculos se lleven a escena. No es el motivo, ¿eh? No lo puedo explicar, porque ellos se llevan un dinero. Aquí hay un contrato, ellos se llevan unos derechos.
Los a veces, derechos de autor,
sí,
¿no?
Los derechos de autor, a veces también negocian sobre la posibilidad de llevarse algo de la taquilla. Bueno, luego cada uno tiene sus normas. Por ejemplo, a Agatha Christie no se la puede tocar. Y hay algunos autores que no se les puede tocar. Y ya hubo un caso aquí en España que un director cambió dos personajes masculinos por dos femeninos. Y ahí que se presentaron los herederos de Agatha Christie. No, porque se sustituyeron, se llenó el teatro con amigos. Estos hicieron lo que pudieron, como que ellos no hablaban castellano, pues no se enteraron nunca que allí nos estaba diciendo el texto. Lo que se hicieron fue pues moverse como correspondía y se fueron tan contentos de aquí. Oh. Y yo estaba ahí, ¿eh? Te quiero decir que...
Te hablas de primera mano, no de oídas.
De primera mano. Pero que Estíbaliz Lachaga, que a mí me parece una mujer, sí, muy interesante, muy peleona y tal, creo que tiene un oficio maravilloso. De esos oficios que si tuviéramos que poner el DNI, ¿a qué te dedicas? A lo mejor no era fácil de poner, ¿eh?
Y hay que promocionarla más, porque yo por experiencia personal estuve buscando no hace mucho a una autora de una canción y no pude. Y fíjate, de haberlo sabido...
¿Eh? Es un trabajo que no es nada fácil. Hay que estar muy conectado, saber cómo buscar. Te propongo incluso que algún día le hagas una entrevista,
pues
porque
sí,
tiene un trabajo bien bonito,
pues
pero
sí,
bien
pues
bonito.
Sí. Pues sí, un día hablamos con ella.
Sí. Claro. Y fíjate que teóricamente dices, hay una entidad que puede resolverlo. Bueno, pues Estíbaliz resuelve mucho mejor,
bueno,
normalmente.
Es que luego...
Y con una velocidad realmente invidiable.
Es que luego yo lo que detecté en aquel momento, que ya te digo que me tocó a mí, es que las entidades están muy por países. Quiero decir,
sí,
que si tú buscas, no digo que sea fácil, una autora española, pues será complicado. Pero es que ya como la pidas de Noruega, pues
ya
se complica mucho la cosa. Porque
yo tengo una teoría que tú me has oído contar, que todo el mundo que existe es localizable.
Sí.
Y de hecho yo hago un espectáculo que se llama Castilear, bueno, lo hace Andrea Jiménez, pero yo me encargo de los actores porque creo que todo el mundo que existe yo lo encuentro. Yo he tenido métodos para encontrar gente que prefiero no contarla.
Bueno,
contarlo.
Es que yo conozco de tus habilidades en eso que en fin, eres una maga de todas estas cosas.
No, pero bueno,
cosas.
Te quiero decir que eso se puede hacer, pero es verdad que luego hay que especializarse mucho, hay que saber cómo, hay que saber dónde, hay que saber cuándo,
claro,
y hay que saber por,
claro,
qué. Entonces eso, en eso yo admiro a esta mujer que trabaja con grandes autores del mundo, que además les convence para que de verdad vendan los derechos, porque de verdad, aunque os flipéis, mucha gente o pues no le gusta o no se fían, o a lo mejor
no se fían, yo creo que sobre todo no,
sí,
se fían porque
ha visto algún montaje con sus textos y ha dicho pues para que me hagan esta porquería casi que
claro,
me los quedo,
claro, claro.
A veces son novelas que se adaptan al teatro, bueno, hay cosas muy 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 interesantes. Te propongo que le hagas un día una entrevista.
Pues sí, pues
una buena entrevista.
Un día hablamos con ella. Miguel,
sí,
¿qué te parece? Es que al final hay muchos detalles muy desconocidos cuando no te dedicas a determinadas profesiones,
claro,
¿no?
Claro, es que a mí lo que me sorprende, me encanta, es esa clarividencia que ha tenido esa mujer, como lo has ahí en otros sectores, de haberse, como ha dicho María, de especializarse en una tarea en la que a lo mejor nadie se le había ocurrido y es, además de ser rentable, porque estoy convencido de que lo es y seguramente mucho, es totalmente admirada por el entorno en el que se mueve. Es decir, ha sido capaz de buscar cosas y de especializarse,
bueno,
porque esa es una palabra clave. Totalmente. Además del emprendimiento, la especialización.
Exacto. Pero luego, además, es que hay labores que van más allá, porque gracias a ellas seguramente tenemos la oportunidad de tener determinados espectáculos en este país, ¿no?
Efectivamente, porque si no, ¿cuántas cosas no se podrían ver?
Nos
y cuántas,
las perderíamos, ¿no?
Autores hemos descubierto, claro. Efectivamente. ¿Y cuánta gente ha tenido trabajo?
Claro, exacto, exacto. Pues lo dicho, pues un día hablamos con ella, María,
sí.
La traemos aquí, te vienes tú con ella también,
sí.
Y charlamos de su labor, que me parece muy interesante, como bien comentas. Así que nada, Miguel, María, os espero el martes que viene, ¿vale?
El martes que viene.
Un abrazo.
Vale, hasta luego.
Y mañana hablaremos de empleo público a partir de las 3 de la tarde. Ojito con una convocatoria de Renfe. Esto también crea hype, Iria. Buen concierto, por cierto. Hasta mañana.